¿Cómo estás, Gustavo? Votaste ayer seguramente en Carlos Casares.
¿Cómo te va, Silvia? No, yo tengo residencia ahora en Uruguay y si estás en el extranjero no tenés, no hay posibilidad de votar en las PASO. Solamente podés votar en el
Para las generales.
consulado las elecciones generales, pero no las PASO, así que no voté.
Pero qué lástima, Gustavo. No te voy a preguntar a quién hubieras votado, pero déjame que te lo pregunte. Podés callarte, en realidad te lo pregunto, pero podés evitarlo. Podés evitar la respuesta.
No estoy con el cambio.
No estás con el cambio.
Sí,
Sí
estoy.
estás con el cambio. Muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Hay un amplio espectro de cambio, pero te imagino más por dónde vas, Gustavo. Y contanos aquí, estamos con Nancy Sosa, Mario Moldován, Juan Pablo Tramezzani, estamos aquí en Radio Jaila, Radio Judía de América Latina. Tenemos obviamente una gran expectativa para escucharte porque, bueno, voy a contar a la audiencia que Gustavo, a quien conozco hace muchos años, me escribió acerca de un plan de una cantidad de jornadas de arte. Él es muy apegado a la música, al folclore, al arte. Su pareja está muy involucrada además con el Teatro Colón y con la ópera. Así que me manda todo un schedule, una agenda tan interesante. Y digo, bueno, te voy a sacar para que lo cuentes en Radio High. Sí, cómo no, me dice. Pero mirá que por ahí te pregunto algo de las PASO. Y bueno, vamos, dijo Gustavo. Así que acá lo tenemos. Vamos a cerrar con esa agenda tan interesante, pero te tengo que hacer algunas preguntas sobre las PASO. Primero, ¿te sorprendió el resultado, Gustavo?
Mira, lo que me sorprendió es la magnitud, pero no la tendencia. Es decir, yo soy uno de los que pensaba que la elección de Milei iba a ser mucho más importante que lo que decían las encuestas, pero no digamos, tan importante. También pensaba que la elección en Juntos por el Cambio iba a ser más pareja. Y también pensaba que Grabois iba a sacar más porcentaje de votos de los que sacó, porque pensaba que una gran parte de la bronca y de la contra iba a ser canalizada a través de Grabois. O sea que me parece que es un mensaje muy contundente, digamos, de la sociedad en su conjunto, una sociedad que está harta, que quiere cambios, que no sabe, no tiene un liderazgo claro de parte de la política, de los líderes políticos, sobre hacia dónde hay que ir, cómo hay que ir. Que percibe que se le dicen cosas y se le prometen cosas, pero que después no se cumplen, o sea, no les cree a los políticos. Y yo creo que además los políticos están como muy concentrados en ganar el poder y preservar el poder, y ha perdido como el sentido de la política, que justamente es el poder como forma, digamos, como medio y no como fin en sí mismo. Y me parece que eso se viene perdiendo. Se viene desnaturalizando y este es el castigo que ha dado la sociedad y el mensaje que ha dado la sociedad.
O sea, que vos sentís que es un castigo a la política y también dirías que es un castigo, a ver, digamos, a lo que Javier Milei denuncia como la casta, porque eso también incluye a empresarios, a medios periodísticos, a periodistas, incluye
Sindicalistas.
por supuesto, a sindicalistas, es decir, realmente me parece que ese concepto es difuso, pero que también caló.
Mira, yo no estoy tan seguro de eso. Creo que ampliarlo tanto es, de alguna manera, diluir las responsabilidades.
Ajá, bien.
Entonces, a mí me parece que esto tiene que ver con lo, digamos, yo desde hace muchos años llamo corporación política, que es la estructura de la política, el funcionamiento de la política en términos de que se preserva el poder, se trata de lograr el poder, se generan empleos vinculados con la política de asesores y demás, gauchadas, toma y daca, en suma, un sistema que se sostiene y que nadie se atreve a cambiarlo de fondo. Entonces, siempre se lo va de alguna manera, digamos, denunciando o tratando de modificar, pero muy poco. Por ejemplo, nunca nadie habló de un presupuesto de base cero para el Estado. Y es un Estado que viene engordando, creciendo y demás, sin dar las contraprestaciones que uno espera del Estado. Yo estoy muy a favor de que haya un Estado presente, importante, pero no un Estado fofo grande que no dé la contraprestación en términos de bienes y servicios públicos. De hecho, digamos, la educación se ha deteriorado, la seguridad se ha deteriorado, la salud más o menos, de alguna manera también. Entonces, la gente me parece que en general percibe que todas esas cosas se han ido perdiendo, se perdió el trabajo, se prometen cosas, se hacen denuncias, pero en el fondo no se cambia nada. Y no, nadie les cree a nadie.
Se prometen cosas, pero nadie cambia nada. Qué fuerte, nadie le cree a nadie. Hay otra cosa que me parece interesante de Milei. A ver, vos, ¿esto cómo lo ves, Gustavo? Y es que aquellos que tienen los trabajos menos protegidos, digamos, los que no están en ninguna paritaria, el Rappi, el que tiene, el que vende, el que hace tacitas en la casa y las vende a través de las redes sociales, el que, digamos, el pequeño emprendedor, pero también el emprendedor que diseña una aplicación y sale al mercado y le cuesta porque no tiene una familia tal vez que lo respalde y que le dé el primer financiamiento para salir. Digamos, me parece que se sienten muy representados también en la figura de Milei. Hay un mensaje al emprendedurismo que me parece que es un costado positivo. ¿Vos cómo lo ves?
Yo no sé si se siente representado, no lo sé si la palabra es no se siente representado. Yo creo que el voto a Milei es un poco por lo que Milei es, por supuesto, pero más allá por lo que representa en términos de reacción frente a los demás, frente a la casta o la corporación
Sí.
política. No sé si está tan definido lo que es Milei o lo que va a ser, o si la gente piensa en confía en que sacar el Banco Central está bien o mal, o si la dolarización está bien o mal. Yo creo que no hay un análisis sobre eso. Me parece
Claro.
que lo que pesa más es un castigo a la política y a los políticos que no han sabido resolver estos problemas. De hecho, digamos, Milei representa eso, pero el voto en blanco también. Y si querés, hasta cierto punto, el voto a Patricia de alguna manera también lo representa. En suma, digamos, cuando sumás todas esas cosas, tenés más del 50, 60% de la población que está harta. Y a mí lo que digamos, me llamó mucho la atención los votos en las provincias, ¿no?
Sí, a ver.
Las provincias que ganaron los candidatos justicialistas o de Juntos por el Cambio, y que ahora arrasó Milei. Eso significa que la gente está en el interior, está harta de esta corporación política, digamos, porteñocéntrica o Buenos Aires o ambacéntrica, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un grito que no sé si se va a sostener en la elección general después de esta forma, pueden haber migraciones, pero sí es un grito que hay que analizar bien, que hay que estudiarlo y que básicamente los políticos que sigan en carrera tienen que estar dispuestos a escuchar esto y a responder en la forma que corresponde.
Ah,
Aquí Nancy
Gustavo,
Sose te va a hacer una consulta.
sí, yo estaba leyendo algunos medios internacionales, incluso Euronews, donde desde el título nomás dicen ganó el candidato antisistema en Argentina. ¿Vos lo verías cercano, digamos, a estos líderes que aparecen representando a lo que se denominaría el populismo de derecha?
Yo creo que en cada caso, digamos, tiene que ser analizado específicamente, ¿no? El caso de Milei es un caso muy particular también, ¿no? No tiene una estructura política, no tiene un partido político, o sea, no ha emergido en las adyacencias de un partido político, sino que es un tipo que es un free rider, como diríamos, que no tiene partido, que no tiene estructura en las provincias, no tiene una estructura territorial. Está fuera, digamos, Bolsonaro ganó sostenido por una parte de la, digamos, del establishment de poder, de una parte. Trump ganó, bueno, el Partido Republicano.
Claro.
En España es una estructura de partidos. Lo de Milei es absolutamente distinto y es un tipo que ha captado el voto de los jóvenes, quizá de los sectores más vulnerables. O sea, es un tipo que no es libertario, la libertad, qué sé yo, pero lo vota la gente también que debería estar apoyando a partidos más de izquierda que teóricamente los apoyarían más. Es decir, que es algo muy transversal.
Exacto. Sí, exactamente eso mismo decíamos. Incluso gente de clase media y clase media alta lo han votado. Yo contaba hoy con la gente aquí de que hay de nuevo, que anoche yo llego del búnker de Juntos por el Cambio, donde había ido a trabajar, llego 1:30, 2 de la mañana, y encuentro en el espejo de mi edificio, digamos, una foto, una boleta de Milei, así como para que todos la viéramos al entrar. Y bueno, la verdad que me impactó, o sea, una especie de acto de militancia en ese edificio así tradicional de Recoleta, digamos. La verdad que impactante. Aquí Mario Moldovan te quiere hacer una pregunta también, Gustavo.
Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. Una cuestión que llama la atención y me gustaría conocer tu opinión es que se plantea que el voto de Milei es voto bronca, en alguna medida, voto de hartazgo, voto de hastío. Lo singular es que el voto bronca vaya hacia lo que se denomina la derecha y no la izquierda. Es decir,
esto
revela algo más que una circunstancia Milei pura, ¿no?
Lo que pasa es que eso se sabe, ¿no? Que la segmentación hoy de la sociedad ya no es más entre izquierda y derecha, entre pobres y ricos. Esa es una segmentación antigua, por decirlo de alguna manera. Hoy hay múltiples segmentaciones entre los que se dan cuenta y los que no se dan cuenta, entre, qué sé yo, los que están atados al pasado y los que no están atados al pasado. En fin, hay otra forma de segmentación. Y este voto... Ahora, digamos, uno puede ver esto con cierta preocupación o lo puedes ver con cierta esperanza. ¿De qué depende? Depende del, digamos, de cómo se encauce y de los contenidos que se le den a esto. Evidentemente es necesaria una transformación, una serie de reformas, algo que venimos pidiendo desde hace años muchos, distintos lugares. Yo particularmente como empresario lo vengo advirtiendo también desde hace mucho tiempo.
Sí, me consta.
Si hay un programa de reformas que incluyan, que tengan en cuenta los sectores más desprotegidos, que es bienvenido. Y parecería que el discurso de Milei en ese sentido se emparentaba mucho con el discurso de Grabois. De hecho, si los escuchabas a Grabois, no hablaba tan mal de Milei. Decía que era inviable lo que decía, ¿no? Lo que proponía, pero, o sea, era como que el perjudicado de Milei iba a ser la casta, pero no los pobres. Entonces, yo creo que hay que esperar que las fuerzas que van como candidatas a las elecciones hagan propuestas ya libres, digamos, propuestas sin prejuicios. Muchas veces se hacen las propuestas pensando, uy, la gente que me vota, ¿la voy a mantener o no la voy a mantener? Bueno, esta elección muestra que los electores están liberados de esos prejuicios, que uno tiene que decir lo que siente, lo que es factible, y hablarle a la gente con seriedad de los temas, y la gente te va a votar. No necesitas decir las cosas que a la gente le guste, porque la gente no te cree, sino... Pero me parece que se abre un momento de, diría yo, de esperanza, de expectativas positivas, por lo menos desde mi punto de vista.
Bueno, ojalá así sea. También noté que Juan Grabois dijo que el discurso de Milei era un discurso de esperanza y no de bronca. Y escuché, es un chico muy inteligente, Juan Grabois. Falla en algunas cosas, pero de un modo tan estructural que a veces uno le da cierta pena, ¿no? Pero también, bueno... es la Argentina que tenemos. Yo no dudo de que él quiera, de verdad, quiera lo mejor para la gente que más sufre. No sé, ¿vos tomaste contacto con él? ¿Pudiste derribar alguno de los prejuicios en relación a los productores agrícolas o los productores de soja, como es tu caso?
¿Vos te referís a Grabois?
A Grabois.
Sí, tengo relación desde hace algunos años y hemos tenido conversaciones sobre varios temas. Inclusive yo coincido con él en algunos temas, la mayoría no, pero hay un tema que es el tema central del discurso de Grabois, que es el tema de tierra, techo y trabajo,
sí,
en donde la propiedad, o generar, dar una, no la propiedad necesariamente, pero sí una situación estable a la gente, a los pequeños productores de la agricultura familiar, generaría una cantidad de virtuosidad, digamos, desde el punto de vista de desarrollo económico, social, etcétera, etcétera. La gente, hay unas 50.000 productores, bueno, más o menos, que necesitan tener estabilidad en el tema de la tenencia de la tierra. Entonces, si uno pudiera darle algún tipo de estabilidad vía alquileres de largo plazo, concesiones de largo plazo y demás, que la gente pueda saber con seguridad que va a estar en ese lugar, que pueda hacerse una vivienda digna, porque al no tener esa estabilidad no tienen la vivienda.
Claro.
Y que dejen de pagar los alquileres que están pagando, que son muy altos y que los afectan mucho, bueno, eso tiene todo mi apoyo y, digamos, soy un militante de esa causa. Y creo que deberíamos ser todos militantes de esa causa porque no es un costo muy grande para el Estado y resolvería una cantidad importante de problemas.
Excelente lo que decís, Gustavo Grobocopater. Bueno, vamos a contar la agenda del ciclo cultural. Este es el ciclo cultural del centro de Carlos Casares.
Déjame que te cuente un
Contanos,
poco.
Contanos, por favor.
Porque me parece que ahí son todos goy en ese programa.
Y un sí, poco. Sí.
No, Mario no.
Hay uno. Mario no.
Bueno, bien. Aguante, Mario. Mirá, Carlos Casares fue una colonia muy importante. Fue la primer colonia que trajo a la Argentina el barón Hirsch.
Sí.
Se llama Colonia Mauricio. Y a ese grupo de colonos vinieron muchos... personas intelectuales, religiosos, porque fueron los primeros que se escaparon de Europa. Entonces, fruto de esa colonia, qué sé yo, es la familia de Barenboim, por ejemplo, de Daniel Rabinovich, el Luthier, bueno, de Mario Mactas, para alguien más cercano, y otros intelectuales importantes que salieron de Casares. En esas familias era muy usual que haya un piano, y en Casares había varias orquestas típicas, había una orquesta sinfónica, bandas y demás, ocupadas en su mayoría por gente de la colectividad judía. Sí, la colectividad judía era muy importante el tema cultural. Hoy prácticamente no hay judíos en Casares, muy pocos, pero nosotros tomamos ese legado, nuestra visión es el legado nos proyecta, tomamos ese legado de nuestros ancestros que llegaron y queremos volver a poner a la cultura en el centro de la actividad del pueblo, porque pensamos que la cultura permite educarnos mejor desarrollando el pensamiento artístico, porque pensamos que la cultura está vinculada con el desarrollo humano, y también la cultura puede impactar mucho sobre el desarrollo económico. Por ejemplo, estamos planeando el desarrollo del turismo cultural,
ajá,
de la cultura, entonces que la gente pueda visitar esos lugares, y ahí se desarrolla la gastronomía, la hotelería y diversos servicios. Empezamos ahora una actividad en lo que resta del año, que es el programa que yo te envié.
Sí, genial.
Con un concierto de Juan Falú.
Juan Falú, que está el sábado 26. Antes hay un taller para músicos de 17 a 19. El concierto del sábado 26 de Juan Falú es a las 20.
Exacto, exacto. Y después tenemos un ciclo que incluye una serie de conferencias sobre cultura judía.
Esto es en septiembre, es interesantísimo.
Esas son por videoconferencias, o sea, ajá, que no es necesario ir a Casares. Después hemos incorporado a Casares al ciclo de guitarras del mundo, que vienen guitarristas de todo el mundo. Es
wow,
un ciclo que se hace en Argentina desde hace más de 20 años. Muy interesante también. Después tango, después klezmer.
Acá está Patricia Cangemí y Quinteto el jueves 12 a las 20. 12 pero,
de octubre.
Claro, eso ya es en octubre. Y Guitarras del Mundo también en octubre, el domingo primero. En septiembre están estas cuatro charlas de cultura judía, digamos con ser judío.
Uno puede entrar a las redes.
Sí.
Hay un sitio de internet que es si-cc.org.
si-cc.org.
Org, y ahí está la información de todas estas actividades y otras que iremos realizando a lo largo del año. Y después en noviembre vamos a lanzar el programa del año 2024 con obras de teatro, óperas y una serie de actividades muy eclécticas.
Bueno, la verdad que te felicito, Gustavo, siempre, bueno, siempre tan ecléctico en tus intereses, ¿no? Con mucho. No,
pero lo importante es que si esto funciona bien, en todos los pueblos del interior hay un teatro.
Sí.
O está la sociedad italiana, o la española, o en este caso la israelita. Pero en todos los lugares hay, o sea que ese modelo podría ser copiado y desarrollado, porque eso es una forma de, digamos, de revitalizar el federalismo, ¿no?
Lo vamos a difundir, lo vamos a poner en las redes, vamos a también a tratar de seguir alguna de estas actividades o yendo directamente a Carlos Casares, que hace tanto que no voy, o siguiendo alguna actividad, por supuesto, a través de las redes. Pero bueno, digo porque la gente, por supuesto, ya te conoce, pero a los que no, Gustavo, además de tener una enorme actividad en materia agropecuaria, digamos, debatiendo por las últimas incorporaciones tecnológicas, aplicando nueva tecnología en Argentina, en Uruguay, en otras partes del mundo, en Ucrania, ha sido Ucrania, ¿no? En algún momento.
He ido a Ucrania.
Sí, sí.
Vi una conferencia en el Parlamento.
Wow,
impresionante. Ucrania. Fuimos con unos amigos de acá, ¿te acordás de Rogelio Fogante?
Por ejemplo. Divino Rogelio, sí.
Le decían el maestro, me acuerdo, como si fuera hoy.
Bueno, es impresionante la actividad de Gustavo y además con un, bueno, vos mismo cantás, tiene su propia banda folclórica, un tipo magnífico. Gustavo Grobocopatel, quería decirlo rápido y no me salió, te mandamos un gran abrazo, gracias por este diálogo con Radio High, gracias por este diálogo con ¿Qué hay de nuevo? Y bueno, creo que nos has dejado muchas cosas para para pensar y para seguir discutiendo. Gran cariño, Gustavo.
Cariños, un abrazo a todos.
Chao. Adiós.